Hola, Liaño.
¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes.
La gente piensa como tú, ¿eh? No toquemos nada, que juegue Arnau, que juegue el chaval Barcia y ponemos en el lateral a Loureiro y no nos compliquemos la vida, ¿eh?
A ver, fíjate, y quiero que se me entienda bien y que no lo interprete nadie como un desprecio. Creo que a día de hoy es más importante para el Deportivo la baja de Chimo que el hecho de que Mella siga disfrutando de la experiencia del Mundial Sub-20. Porque creo que la baja de Chimo ahora mismo condiciona todo este pensamiento de si mover la defensa que también estaba funcionando. Y eso, bueno, pues este próximo domingo ante el Málaga vamos a tener la primera prueba de por dónde opta Hidalgo. Y sobre todo porque además coincide con la baja de Nubi que tiene que ir con su selección. Porque probablemente de no ser así, pues yo creo que el problema ofrecería menos dudas. Nubi de lateral por Chimo y a partir de ahí lo demás continuidad.
Vale. Juan Jordi,
Hola, buenas.
encantado de saludarte, querido amigo.
Igualmente.
¿Tú opinas lo mismo o no lo ves tan claro? O sea, Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata o Loureiro, Arnau, Comas, Barcia, línea de tres o yo qué sé. ¿Qué combinación haces tú?
Yo por Para que no sea sido ejemplo, estoy en desacuerdo con Paco. Yo creo que para mí es mucho más importante la baja de Mella que la de Chimo, muchísimo más. De hecho, los dos últimos empates son sin Mella y con Chimo en el campo. Yo creo que va a optar por dar entrada a Arnau, creo. ¿Qué es lo que yo haría? Pues a lo mejor
O sea, lo que tú crees que va a hacer el míster es línea de cuatro. Miguel Ureiro al lateral derecho, Arnau Barcia centrales y Quagliata a la izquierda, ¿no?
Sí, exactamente.
Vale.
Yo no sé cómo está Escudero de esas molestias que tiene, pero tampoco veía con malos ojos una línea de tres con Escudero de central, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que va a optar por esa línea de cuatro, sobre todo por cómo juega el Málaga, ¿no? Que últimamente Antonio Hidalgo se fija mucho en el rival.
Hablando del Málaga, yo lo decía antes, es que no me fío un pelo. O sea, es ese típico partido que dices, joder, chico, todo a favor. O sea, el Depor, invicto, líder, visita un Málaga, cuatro derrotas seguidas, 253.870 bajas, en descenso, el entrenador en el alambre. Si no gana, dicen que lo echan.
¿Eso influye? ¿Tú crees que eso influye, por ejemplo, a los propios futbolistas del Málaga, saber o intuir que puede jugársela tu entrenador? No sé si puede ser incluso positivo o negativo para el Depor o
Depende de lo
positivo.
que opine el futbolista.
Puede ser, claro,
¿de qué
es
lado de la
que
balanza está el futbolista?
claro,
Eso
puede influir en un sentido o en otro, yo qué
Leaño
sé.
seguro que lo sabe perfectamente. Yo no sé, no sé.
A ver, yo creo que es una situación la del Málaga que puede jugar muy a favor, pero también les puede pasar factura un poco en función de cómo vaya el resultado. Yo creo que es un partido que tiene mucha trampa, que tiene mucha trampa. A ver, yo acabo de ver el Málaga en directo el domingo aquí
¿Es
en el
verdad?
Sardinero y me pareció que es un equipo más de la segunda división, un equipo que tiene jugadores que a mí me gustaron mucho. Es más, aquí en el Sardinero los primeros 45 minutos el Málaga es mejor que el Racing, tiene mejor salida de balón, tiene mejor progresión, lo que pasa que luego en ataque es un equipo que ahora mismo evidentemente está muy perjudicado, no tiene gol. Pero insisto, a mí el Málaga me ha parecido que es un rival perfectamente competitivo y que sí que es cierto que tiene un partido de mucho compromiso, pero creo que los jugadores están bastante con su entrenador, con Pellicer, y que van a hacer un esfuerzo grande por salir de esta situación y que el Depor no creo que se le vaya a presentar un partido en absoluto nada fácil.
No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Juan, es de esos partidos que dices tú, a priori, todo el mundo te señala como favorito. Va, llega el Depor allí, está enrachado, va como un avión, no sé qué, el Málaga que está dando tumbos, no le gana a nadie, no sé qué, y de repente te pintan la cara, ¿eh?
Sí, aparte que es un equipo que no sé por qué, la verdad, pero en los últimos tiempos, incluso en lo social también, ¿no? Las dos aficiones están como muy picadas, ¿no? Las dos. Entonces, eso también.
Pero escucha, perdona, yo no puedo entender de dónde viene la rivalidad entre el Málaga y el Deport. Te lo
yo
juro,
tampoco,
no lo
yo
entiendo.
Tampoco,
o sea,
yo tampoco.
A mí, o sea, los del Frente Boquerón, que son unos energúmenos, que liaron aquí la que liaron, que lo de las furgonetas, que si se alojaban en orden para estar absolutamente descontrolados, que vinieron, que rompieron el bar, que no sé qué, que no sé cuánto, que tienen una ideología ultraderechista, megafascista, que tal, que todo eso me parece muy bien, pero yo la rivalidad entre el Málaga y el Depor no sé de dónde demonios viene. O sea, es que no me digas
además,
tú de dónde la han sacado.
Además es que ya ahora ya van incluso a la Federación de Peñas de ambos equipos, ¿no? Que también están pues no sé, un poco como picados. Entonces por eso te digo que para mí también estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que va a ser un partido complicadísimo. Porque deportivamente estoy con Paco, no tienen gol, últimamente el equipo no tiene gol, pero tienen jugadores que están con Pellicer a muerte, por cierto, ex del Depor, sí. están a muerte, y sobre todo porque tienen jugadores que sacan muy bien la pelota de atrás y quitársela es complicado también. Entonces, no sé, en casa, lleno, la Rosaleda va a estar lleno. No sé, yo creo que va a ser un partido muy complicado y te digo más, es decir, yo creo que
tú firmas el empate, Juan, que te veo venir.
No, pues mira, te lo iba a decir, tercer empate seguido, no, porque ahí sí que perdemos el liderato, y ya que le cogemos gusto, ¿no?, al liderato, mejor le he aguantado otra semana.
Bueno,
más,
pero eso
¿no?
da lo mismo, hombre, sí, ¿qué más da? Ir primero que segundo, o sea, a mí no es por el liderato, pero te lo digo de verdad, que es un partido que me da chungo, que no me gusta, quiero pasarlo lo antes posible, y creo que el Depor es favorito y que debe ganar, pero dicho esto, que no me ofrece toda la confianza del mundo.
Y una cosa,
porque
estamos hablando tanto de la defensa, y yo quería abrir un poquito el melón del centro del campo, en el sentido de que, bueno, evidentemente, en breve, si no es esta semana, pero debería ser el alta médica para Grajera, pero seguramente no estará para ser de la partida.
Ni José Ángel tampoco.
Entonces, en el centro del campo, que el fin de semana pasado vimos a Patiño, pero yo tengo mi idea y a mí me gusta más Villares Mario Soriano, pero ¿vosotros qué opináis ahí de esa demarcación?
A ver, yo me conocéis y le he dicho públicamente que yo necesito la presencia en el equipo de un mediocentro, de un 6 más posicional. En este caso Grajera es la primera opción, si está bien, y la siguiente es José Ángel, porque yo creo que eso al final al equipo le equilibra más. Y a partir de ahí, para este fin de semana, no espero que ninguno de los dos, ni José Ángel ni Grajera, sean titulares. Y muy probablemente ahí esté una de las dudas si volver a incluir a Patiño en esa función de junto a Villares o si retrasar la posición de Soriano al 8 y acompañar a Villares.
No, pero tú querías. Tú sí. Contéstale a la pregunta directa de Leti.
Yo a día de hoy, probablemente para este partido de fuera, iniciaría con Patiño y con Villares. Pero ya te digo que necesito urgentemente, por así decirlo, aunque el equipo esté suficientemente bien y transmita confianza, necesito que Grajera y Jurado cada vez estén más cerca de su mejor forma.
Ahí entra un poco lo que decía Juan, ¿eh? Yo creo que si llega a estar Mella bien, o por lo menos que Mella estuviese disponible y no estuviese con la selección española.
No, entraría Soriano al doble pivote.
Sí,
seguro.
Como ya vimos en otros partidos fuera de casa, no recuerdo en cuál, pero estaban jugando todos juntos en el centro del campo.
Sí, porque jugarían Luismi, Soriano, Mella, Yeremay,
claro,
es que no hay sitio para más.
Y porque si no
fue el día del Mirandés, ¿no? Eso fue el día del Mirandés que,
exacto,
que
sí.
Sorprendió.
Que recordar que además, por ejemplo, Mella hizo la función esa de carrilero y lo hizo muy bien,
sí.
Llegando muy
lo que
atrás
pasa,
y ayudando.
Lo que pasa, Pepe, que cuando desde que Chimo está en el lateral, digamos que esa función del que juega por delante, bien sea Mella, bien sea Luismi, digamos que tiene menos recorrido, es menos claro el que al final cierres con 5. Yo creo que desde que Chimo volvió al equipo, el sistema, la estructura del equipo es más una defensa de 4.
Sí.
O sea, esa es la variante principal que a Hidalgo yo creo que le ha dado mayor posibilidad
pero bueno,
de hacer
justo
cambios.
Justo este fin de semana coincide con la ausencia de Chimo Navarro,
claro.
Pues ahí podría abrirse la puerta nuevamente del carrilero.
Yo creo que con Mella aquí era claro que era el doble pivote Soriano-Villares. Sin Mella yo creo que va a votar por lo que decís vosotros. Patiño-Villares
Málaga
con Soriano un poquito por delante.
El Málaga en banda derecha normalmente deja caer hacia el lado a Lobete, que es un jugador yo creo que importante, que tiene bastante desequilibrio, y entonces bueno, con Loureiro yo creo que podemos estar tranquilos en cuanto a que va a ser capaz de controlar esa parcela. Pero bueno, yo lo que sí vuelvo a demostrar una vez más y aprovecho es plena confianza en lo que haga el entrenador, porque creo que tiene suficiente crédito y razones hasta ahora pues para que lo que decida lo demos por bueno, aunque luego viendo la evolución del equipo, y porque además yo insisto un poco en la idea de que los partidos no son como empiezan sino como acaban. Con esto quiero decir que el once inicial tiene muchas posibilidades de variantes, aunque en esta ocasión, con las ausencias de Chimo y de Mella, yo creo que el entrenador está un poquito más condicionado, incluso a la hora de hacer los cambios.
Yo lo que no acabo de ver, por más que Juan me intenta tranquilizar y me dice que sí, ya verás cómo sí, es eso de que va a jugar muchos minutos Rubén López. O sea, no lo veo. Porque
a
me estáis hablando
menos,
ahora.
Claro.
No, es que me estáis diciendo, si está en condiciones Grajera, va a jugar Grajera con Villares. Si está en condiciones
minutos,
José Ángel... Joder, que iba a jugar minutos y que iba a jugar. O sea, si
de hecho,
que va a jugar
minutos.
Si va a jugar 3 minutos por partido, es como si no jugase. Para eso que se vaya cedido. Yo digo, si estamos hablando Grajera Villares. Si no está Grajera, José Ángel Villares. Si no, tiene alternativa Patiño, que ya lo va a tener chungo, por lo que os
escucho. No me preguntas,
o sea, ya,
a mí. Yo
ya poco
decir,
va a jugar. Dímelo.
Pues yo pondría a Rubén López con Villares en el medio campo.
¿Sí?
Sí.
¿Pero crees que va a pasar o es lo que harías tú?
Yo estoy llamando continuamente a Antonio, a ver si
déjale también mensajes, caso, correos electrónicos,
escribirle
en
sí,
redes.
No, tenemos amigos comunes y estoy intentándolo por todos lados.
Pero no hay forma, ¿no?
Bueno, a ver. De todas formas, José Ángel está para ser titular,
¿Tú crees?
Sí.
Pues yo tengo mis dudas, fíjate lo que te digo. Vamos a ver, el próximo domingo,
Antonio,
o sea, vamos a ver, puede jugar de titular, sabiendo que no va a durar más de 60 minutos, es que todo depende de cómo el entrenador lo quiera plantear.
¿Y cuánto dura Patiño?
Bueno, pues Patiño durará 60. Físicamente los 90, otra cosa es que le cambien, pero José Ángel no va a poder aguantar más, es que es distinto.
Bueno.
Una cosa es que tú tengas un futbolista que físicamente no esté en condiciones porque viene de un parón, por una lesión importante, y otra es que a un futbolista no le des más minutos porque entiendes
justo
que tienes que variar el rumbo del partido.
Pero a lo mejor la importancia de ese futbolista para el entrenador, a lo mejor le dice, mira, déjame que me dé 50, 60 minutos, ¿por qué? Porque me asienta el partido.
Vale, yo me lo apunto. Tú dices que José Ángel puede ser titular, o que está para ser titular, el próximo domingo. Yo digo que no. El domingo
bueno,
lo vamos
y,
a ver.
Apunta
y
también Rubén López. Apunta también Rubén
y
López.
Y Rubén López. O sea, vas a decir que la pareja de mediocentro van a ser Rubén López y José Ángel. Está apuntado,
No.
Sí, lo ha dicho. Ahora no te vengas atrás. No vale cambiar ahora sobre la marcha.
Para mí, Soriano y 10 más. Para mí son Soriano y 10 más. Los 10
bueno, en eso ya sabes que coincidimos. A ver, otra cosa. La posición de Jeremy. Hemos debatido sobre ello. Se habla lo mucho y lo poco del tema de Jeremy. Jeremy dice en rueda de prensa que él está absolutamente feliz y encantado de la vida ocupando esa demarcación de enganche por detrás del delantero, que ahí se ve muy a gusto, que si el míster le dice que ahí puede hacer daño, que está convencido de que lo va a hacer, más daño que partiendo desde la banda, y luego están los que dicen, ni de coña, o sea, partiendo desde la banda siempre. Liaño tiene dudas. Porque ha dicho, me gusta por banda, pero me gusta por dentro. ¿Y tú, Juan?
Yo te voy a decir, exceptuando, o quién sería el lateral zurdo. Mira, siempre que juega con Agrieta, me gusta más por el centro. Si juega Escudero, incluso me gustaría más verlo más por banda. Yo estoy con Paco, a mí me gustan los dos lados, pero creo que es más desequilibrante en banda si no tiene un lateral largo como Coagliata.
¿Paco?
A ver, sin lugar a dudas, yo creo que la mejor posición de Jeremy, yo creo que en eso coincidimos todos, es cuando él desde la banda izquierda tiene la libertad de hacer la diagonal, como consigue el gol el otro día y como tantas veces lo ha demostrado. Lo que pasa que yo creo que al final esto es una cuestión de estructura. A ver, y vuelvo a intentar, el símil probablemente no sea el mejor. Mbappé, donde mejor juega, es desde banda izquierda, pero coincide que en el Madrid está Vinicius, que también donde mejor juega es de banda izquierda. Entonces, para que ambos jueguen, uno tiene que perder su mejor posición y jugar en otra en la que también es igualmente bueno. Es que yo creo que Jeremy, dándole libertad, siempre te va a dar, porque además el hecho de jugar de segunda punta tampoco le limita.
¿Es nuestro Mbappé? ¿Quién es nuestro Vinicius?
¿Eh? Bueno, pues
Mbappé, ¿quién es justo Vinicius?
Bueno.
Mella.
No.
Venga, sigue, tira para adelante.
Me refiero
bueno, pasó,
que yo creo
pasó
que...
el año pasado con Mella, que él había empezó su carrera en la banda izquierda y se adaptó a la derecha, claro, para que Mella y Yeremay fuesen compatibles.
A ver,
los dos.
Yo estos días estoy viendo a Mella jugar en la selección española
sub-20
y ha jugado por la inició el primer partido por la derecha, que luego lo terminó por la izquierda, ayer volvió a salir por la izquierda. Es que yo creo que Mella, a diferencia de Yeremay, es mejor desde la banda izquierda por su fútbol que cuando lo hace desde la derecha, que está más limitado porque su pierna fuerte no es la derecha. Pero bueno, yo insisto, lo que quiero decir con esto es que Yeremay, con la libertad que le otorga Antonio Hidalgo, que incluso le libera de tapar la banda izquierda en defensa para que él no se agote, pues creo que puede funcionar perfectamente por detrás del punta y sobre todo por eso, porque es que puede aparecer por donde él quiera y lo está demostrando sobre todo los dos últimos partidos, donde está volviendo a ser, yo creo, el Yeremay que en las primeras 6 jornadas pues probablemente ha estado un poquito por debajo del nivel que todos le queremos ver.
Y ahora, para cerrar, porque me quedan segundos, opción A o B, parece que ya es definitivo, pero Juan, A o B, A 4-2-3-1, B 3 centrales.
B.
3 centrales. ¿Leaño?
4-2-3-1.
Ah. Pues muy bien. Oye, Juan, 3 centrales en el eje de medio campo, Rubén López y José Ángel. Yo lo voy apuntando todo, ¿eh? Que lo sepas. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Es el mejor, de verdad, que si no habría que inventarlo, ¿eh? Bueno, nos vamos, que son las 4 de la tarde. Llegan las señales horarias. Gracias, adiós.